Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera charla de la penúltima jornada de la Universidad de Verano. Bueno, en mi primera intervención hablé sobre la explotación dentro del socialismo y hoy quiero tocar otro concepto propio de la ideología marxista, mucho más fundamental incluso que la explotación, aunque quizá menos popular, pero que es la base intelectual de la teoría de la explotación y de muchas más teorías justificativas del socialismo y de la dictadura del proletariado, que es la teoría de la alienación. Voy a repetir un poco una transparencia que ya puse el otro día para que nos ubiquemos mentalmente donde nos encontramos, ¿no? Recordad, la división del trabajo consiste en contraponer la producción para el autoconsumo. Yo produzco lo que yo necesito, lo que yo quiero, y controlo todas las fases de ese proceso productivo. Bien, por tanto, dispongo de las herramientas para poder avanzar en el proceso productivo que me conduce a producir por mí mismo los bienes que yo necesito para mí. En cambio, la producción para el mercado implica que probablemente ni siquiera yo sea propietario de los medios de producción que voy a utilizar y que en todo caso voy a producir bienes que no quiero para mí mismo, sino que son deseados por otras personas. Y a su vez otras personas producen los bienes que yo deseo. Por tanto, digamos que la producción para el autoconsumo es un proceso mucho más simple, donde yo escojo qué quiero consumir, cuándo lo quiero consumir, qué técnicas tengo disponibles. Es decir, es un proceso autocontrolado. El productor es el que lo controla, porque es el autoconsumidor a su vez. Y luego la producción para el mercado implica un nivel de planificación mucho más complejo e incierto, donde ya hay que tomar decisiones sobre qué quieren los demás. Por tanto, lo que yo tengo que producir viene determinado por las preferencias de los demás, no por mis preferencias. Tengo que escoger las técnicas, pero ni siquiera las técnicas que yo quiera, no las técnicas con las que yo me autorrealice, con las que me sienta a gusto, métodos éticos, que considere éticos de producción, sino que tengo que escoger aquellos que sean en cada momento más eficientes en función de los que otros escojan, porque si yo no escojo los que son más eficientes, los otros me desplazarán del mercado. Además, el timing de producción, las condiciones de producción, etcétera, vienen muy determinadas por lo que escojan los demás, por las preferencias de los demás, por cómo los demás me influyan a mí en ese proceso social de producción, etcétera. Es decir, pasamos del autocontrol del proceso a vernos alienados de ese proceso. Es decir, perdemos el control de aspectos esenciales de nuestra naturaleza como seres humanos. Los seres humanos somos seres productores y reproductores y sobre esa faceta de nuestra existencia que nos define como seres humanos, que nos permite caracterizarnos como seres humanos, perdemos el control. Bien, y esto es justamente la alienación. Marx, por alienación, entiende la pérdida de control del ser humano, especialmente del trabajador, aunque no solo del trabajador. Para Marx, el capitalista también está alienado porque se somete a fuerzas impersonales del mercado, a la oferta, a la demanda, a las técnicas productivas, pero el individuo que está extremadamente alienado es el trabajador y pierde el control, digo, sobre cuatro aspectos esenciales de su naturaleza como ser humano. Primero, pierde el control sobre su actividad productiva. El trabajador no puede escoger a qué dedica parte de su vida, la parte de su vida en la que está trabajando, ¿no? ¿Qué produce? ¿Cuándo produce? ¿Cuánto produce? ¿Dónde produce? Son variables que le son determinadas por el capitalista al que se somete, es decir, es como una especie de esclavo a tiempo parcial. Se las determina el capitalista al que se somete y a su vez al capitalista le son determinadas por fuerzas que caen bajo, que no caen bajo su control, como son el mercado. Y obviamente, en tanto en cuanto las actividades profesionales de una persona marcan su existencia, ¿quién soy yo? Pues Juan Ramón Rayo es una persona actualmente difícilmente disociable de la figura de economista. Sería muy raro hoy entender la personalidad de Juan Ramón Rayo si no llevara aparejada el adjetivo de economista. Bien, si yo no fuera economista y fuera granjero, como mi padre, pues sería otra persona radicalmente distinta. Bien. Por tanto, el hecho de que yo no pueda determinar, controlar a qué dedico 8, 12, 16, las que sean, horas diarias de mi vida, marca mi existencia y modifica mi existencia. Bien. Por tanto, el trabajador, en tanto no escoge a qué se dedica, sino que se somete a las órdenes del capitalista, está alienado en cuanto a su actividad productiva. Segundo punto de la alienación con respecto al producto de su trabajo. El trabajador no es dueño de lo que produce. El trabajador como que deja parte de su personalidad en un objeto exterior que pasa a ser la propiedad privada de otro. Por tanto, es como si yo vendiera partes de mí mismo, como si vendiera mis órganos o partes, puramente muy afectas a mi propia existencia o a mi propia personalidad. Si a mí me cortan los dos brazos, ¿Juan Ramón Rayo sigue siendo Juan Ramón Rayo? Pues en parte sí, pero no exactamente, etcétera. Entonces, congelar, cristalizar parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida en objetos exteriores que luego no son propiedad nuestra y que no podemos utilizar para satisfacer nuestros fines, sino que, como decíamos, están dirigidos, subordinados a fines ajenos, en cierta medida también es como vender parte de mi vida, como vender parte de mi personalidad. Ni siquiera el trabajador suele ser propietario de las herramientas que utiliza para producir. Es el capitalista el que le proporciona el utillaje, los bienes de capital, los activos con los cuales produce. Por tanto, no es el trabajador el que determina las condiciones técnicas de producción. Estas le vienen dadas. Y además, en la medida en que no producimos lo que Marx llama valor de uso, es decir, no producimos valor de uso para nosotros mismos, no producimos lo que queremos, sino que producimos para otros, y por tanto, en la medida en que otros tienen que producir para nosotros, en cierta medida, mis necesidades dejan de ser necesidades que surjan de mí mismo. ¿Por qué? Porque ya entro en la esfera del mercado, donde lo que yo quiero o dejo de querer, en parte está influido o determinado por la actividad de los productores de cosas que yo quiero comprar. Toda la idea de que la publicidad nos manipula, de que nuestras preferencias están condicionadas por el exterior, etcétera. Y eso deriva del hecho de que no soy yo el que produce lo que quiero. Porque si yo tengo, digo, pues, ¿qué me apetece? Una tortilla, pues me hago una tortilla. Ahora, si yo ya lo que tengo es, digamos, un poder adquisitivo general y tengo que decidir entre un catálogo muy amplio que quiero, otros me pueden enviar información para decirme, no, lo que tú tienes que querer es esto que he producido yo. ¿Bien? Y por tanto, los deseos de las personas no están orientados a autorrealizarse como personas, sino a incrementar la tasa de ganancia de los capitalistas. Los capitalistas orientan las preferencias de las personas para que ellas se sometan a las mismas y puedan seguir con el proceso de reproducción del capital. Es decir, pasamos de valores de uso a mercancías, ¿no? Esto es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía. Bien, tercer aspecto de la alienación. Las relaciones cooperativas entre los trabajadores no están determinadas por los propios trabajadores. Marx entiende la organización fabril como un instrumento, un dispositivo del capitalista para colocar en común equipos de trabajo muy productivos y que, por tanto, aumenten su tasa de ganancia. Bien, por tanto, otro aspecto clave de mi vida, con quién convivo en una parte básica de mi vida, que es la actividad productiva, tampoco lo elijo yo. Es como si a mí me impusieran con quién tengo que casarme. El capitalista me dice, tú tienes que convivir y tienes que trabajar con este, aunque te lleves fatal con él, aunque no tengas nada en común con él, aunque odies estar cooperando con él. Por tanto, de nuevo está desprendiéndose de la capacidad de determinar otro aspecto clave de su vida, como es la conformación del equipo de trabajo o de los nexos cooperativos. Y en definitiva, el cuarto aspecto, que en realidad es como la cristalización de los otros tres, o como el resumen de los otros tres, es que el ser humano se distancia de su naturaleza específica como ser humano, ¿no? Aquí, por hacerle un guiño a Paco, digo, si el ser humano es un agente autónomo y autopoyético, es decir, un agente que actúa independientemente y que intenta autorreproducirse como ser, organismo vivo, el ser humano, claro, se ve alienado para Marx, que tiene una concepción bastante parecida de ser humano, cuando se somete a fines ajenos, es decir, cuando no es autónomo, sino que es heterónomo, es otro el que determina mis fines, no soy yo, y cuando su capacidad para autorreproducirse, para crecer materialmente, es decir, no solo como ser humano acotado, sino que Marx entiende que el ser humano se extiende también a aquellos objetos exteriores sobre los que el ser humano ejerce un control. ¿Bien? Y por tanto, si esa capacidad de crecimiento humana, de extender su personalidad al mundo exterior, se ve contingentado por normas jurídicas o por relaciones de poder, como es la propiedad privada, que impide que ciertas personas extiendan su personalidad sobre esa parte del mundo exterior, pues su naturaleza humana se ve, ya digo, contingentada. Es decir, el ser humano deja de ser para Marx un ser humano y se parece cada vez más a un animal que está bajo el control de otros. Un individuo, bueno, un ser vivo que otros controlan para sus fines y que no puede transformar nada del mundo exterior que no goce del asentimiento o de otros animales más fuertes o del ser humano, que es el dueño de los propios animales. Bien. Entonces, la alienación es la causa esencial por la cual el marxismo se opone a la propiedad privada y a la división del trabajo. Es decir, Marx no es que diga, tenemos que tratar de suprimir la alienación dentro de un mundo con propiedad privada y con división del trabajo. No. Él es consciente de que la alienación es consustancial a la propiedad privada y a la división del trabajo. Es más, dice que no se puede dar propiedad privada sin división del trabajo y no se puede dar división del trabajo sin propiedad privada. Y que el exterior, digamos, o la exteriorización de esa identidad entre división del trabajo y propiedad privada es la alienación del trabajo. Y por eso el propio Marx dice que el programa de todo comunista se puede resumir en la abolición de la propiedad privada. ¿Bien? Entonces, mi propósito en esta charla es estudiar, ahora os explicaré un poco el materialismo histórico, es decir, las leyes de la historia según Marx, estudiar o analizar dónde la alienación es menor. Porque Marx tiene la idea de que la alienación es máxima dentro del capitalismo y que es mínima dentro del comunismo. Y lo que os quiero mostrar es que es al revés. Que la alienación es máxima en sistemas comunistas o cercanos al comunismo y que es mínima dentro del capitalismo. ¿Bien? Esa es, digamos, la conclusión a la que espero poder llegar al finalizar la charla. Entonces, Marx tiene una teoría de la historia según la cual, digamos, las relaciones tecnológicas determinan las relaciones jurídicas, las relaciones sociales, las relaciones culturales y, en todo caso, las relaciones de producción. Por tanto, ¿quién controla qué factores, cómo se organizan determinados factores? Es un subproducto del grado de desarrollo tecnológico de una sociedad. ¿Bien? Entonces, Marx tiene la idea de que la historia se mueve por, está determinada de antemano y, bueno, a través de el cambio en la tecnología va modificando el modo de producción, un modo de producción conforme va siendo cada vez menos eficiente a la hora de incrementar la productividad, entra en declive y cuando entra en declive porque ya no puede exprimir esas relaciones productivas suficientemente, entonces cae presa de sus contradicciones internas y es sustituido por otro modo de producción más avanzado. Y la idea de Marx es la de un progreso lineal. Partimos desde el comunismo primitivo, cuyas características ahora os esbozaré, y pasando por el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y finalmente el comunismo, llegamos al comunismo, es decir, cerramos el círculo. Como que nos han expulsado del jardín del Edén, que es el comunismo primitivo, y la humanidad está buscando de vuelta el retorno a ese Edén, que sería el comunismo, pero un comunismo más avanzado, con más potencia tecnológica que el comunismo primitivo, ¿no? Entonces, básicamente, como os digo, el primer modo de producción histórico para Marx es el comunismo primitivo, que básicamente es el modo de producción propio de las tribus de cazadores y recolectores. Estamos hablando de una sociedad sin clases, sin propiedad privada, con simplemente los recursos se comparten entre los miembros de la tribu, son nómadas, por tanto van de un lado a otro, no hay una división del trabajo más allá de la división sexual del trabajo o de la división de quién es más fuerte relativamente, pero no hay una división intelectual del trabajo de, digamos, especialización e identificación de cada individuo con su profesión. ¿Bien? Entonces, Marx tiene una visión muy idílica del comunismo primitivo, donde básicamente dentro de cada tribu todo es cooperación, todo es armonía. Es verdad que viven al borde de la subsistencia, porque no hay acumulación material, y de hecho, cuando la técnica avanza lo suficiente, es decir, cuando aumenta lo suficiente la productividad como para que un ser humano sea capaz de producir un excedente superior a aquel que necesita, digamos, para autorreproducirse como ser vivo, es decir, que puede acumular más allá del mínimo de subsistencia, ahí es donde Marx coloca el origen de la propiedad privada, porque ya lo que produzco no solo me lo como, sino que lo puedo ahorrar en forma de excedente productivo. Y al ahorrarlo en forma de excedente productivo, digo, esto es mío y no es tuyo. Y a partir de ahí también empiezan a surgir las clases sociales. Porque existe una diferencia entre quién es propietario y no es propietario. ¿Bien? Entonces, cuando el grado de desarrollo tecnológico desborda al comunismo primitivo, según Marx, avanzamos hacia el esclavismo. No me voy a perder con el esclavismo, pero simplemente para que veáis la idea del modo de producción que cae por sus contradicciones y que es sustituido por otro que es técnicamente superior, ¿no? En el esclavismo ya empieza a ser conveniente que una persona sea propietaria de otra. En el comunismo primitivo no, porque si tú solo puedes producir lo necesario para mantenerte a ti mismo, ¿qué sentido tiene que yo sea tu dueño? Ahora, en el esclavismo, si tú puedes producir más de lo mínimo, yo te puedo ser tu propietario, te obligo a que trabajes para mí y te arrebato parte del tiempo de trabajo que diariamente estás desempeñando. Bien, la idea esta ya la expresamos también en el último día, como Marx veía que parte de la jornada laboral el capitalista se la apropiaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que dice Marx es el sistema esclavista se va desarrollando, pero tiene problemas porque al ser un sistema con crecimiento extensivo, donde el crecimiento solo se produce por incorporación de más esclavos, los costes de control del esclavo y la falta de incentivos para que el esclavo se autocontrole a sí mismo y sea diligente y trabaje y sea productivo y se esfuerce, etcétera, son crecientes, aparte de los costes militares de conquistar nuevos territorios para incorporar nuevos esclavos y para seguir creciendo, y entonces dice el sistema esclavista cae y es sustituido por el sistema feudal, donde se le da una parcela de propiedad a cada esclavo y en lugar de decirle tú tienes que trabajar para mí toda tu jornada, se le dice tú me tienes que pagar esta renta fija al señor feudal y el resto te lo puedes quedar tú si te vuelves más productivo. Bien, en todo caso, Marx escribe o describe su sistema, o él se ubica en el modo de producción capitalista. Bien, en el modo de producción capitalista, como ya sabéis, hay dos clases, la proletaria y la capitalista. Una tiene los medios de producción, la otra no tiene los medios de producción, pero formalmente, jurídicamente, es un agente libre. Un agente libre que negocia en condiciones de igualdad con los capitalistas. Entonces, según Marx, en el capitalismo es donde la alienación se da en su máxima expresión. Porque el ser humano, aunque supuestamente es libre, se somete absolutamente al poder del capitalista. Y el capitalista es el que determina a qué se ha de dedicar, que ha de producir, se apropia además de su producción, con quién tiene que trabajar, y en definitiva el ser humano es algo así como un animal al servicio del capitalista. Y lo que sugiere Marx es que conforme el capitalismo vaya entrando en sus propias contradicciones, básicamente la idea de la tasa decreciente de ganancia, es decir, que para seguir aumentando la productividad es necesario seguir acumulando cada vez más capital, pero llega un punto al que, dentro del sistema capitalista, al capitalista ya no le conviene, ya no le es rentable acumular más capital. Y es ahí donde él ubica la necesidad de una revolución proletaria, es decir, básicamente lo que dice Marx es, históricamente los capitalistas juegan un buen papel, un buen servicio, porque son muy eficientes a la hora de acumular capital, que es lo que necesitamos para llegar a nuestro destino, a nuestro jardín del Edén, que es el comunismo utópico, donde la acumulación de capital sea brutal. Por tanto, los capitalistas no son útiles durante un tiempo, pero llega un momento en que dejan de serlo. Y ahí es donde tenemos que realizar la revolución proletaria. Y donde tenemos que instaurar, durante un tiempo, una dictadura del proletariado, que es el Estado socialista, que siga acumulando capital, aunque no sea rentable desde el punto de vista del capitalista. Lo que necesitamos es saturar de capital la sociedad para que cuando la sociedad esté tan sumamente saturada de capital, hagamos ya la transición desde el socialismo, que es un estado dictatorial, pero la dictadura del proletariado, la buena, al sistema comunista, comunista utópico, que es un sistema, de nuevo, donde no hay clases, donde la prosperidad es absoluta, donde ya no hay escasez, donde por tanto cada persona se puede dedicar a lo que quiera, donde es dueña o puede ser dueña de su producto porque hay suficiente para todos, no hay escasez y por tanto no tiene que haber racionamiento a través de la propiedad privada, donde además cada uno se puede juntar con quien quiera y trabajar con quien quiera, etcétera, y donde por tanto la naturaleza humana verdaderamente florece. De hecho, la alienación la podéis entender, para Marx, como todo aquello que se aleja del modo de vida típico, orgánicamente integrado, del comunismo utópico. Es decir, si no vivimos como en el comunismo utópico, como él cree que viviríamos en el comunismo utópico, toda la distancia que marquemos con respecto a ahí significa que estamos alienados. Vale, entonces, ahora lo que voy a hacer es estudiar cuál es verdaderamente la alienación en sus cuatro puntos. En cada uno, en el comunismo primitivo, en el capitalismo y en el socialismo. A ver, como os digo, el comunismo primitivo es una sociedad sin clases y una sociedad con propiedad comunal de los medios de producción. La verdad que la descripción que efectúa Marx antropológicamente es bastante deficiente. Por supuesto que hay clases dentro de las tribus, quizá no sean incluso clases en términos productivos. Es decir, las mujeres y los niños no van a cazar presas grandes, por ejemplo. Y eso es un tipo de clase y de estratificación del trabajo. Sí que hay propiedad privada, muy limitada, porque obviamente es verdad que la acumulación es limitada, pero en la poca acumulación que hay, hay propiedad privada. Incluso la tierra, en contextos de escasez, por supuesto que se considera propiedad privada. Si hay escasez entre tribus y una tribu intenta entrar y rapiñar los recursos del territorio que está transitoriamente ocupando una tribu nómada, por supuesto que puede haber una declaración de guerra. Y por supuesto que puede haber enfrentamiento. ¿Por qué? Porque una tribu que está, aunque la ocupe temporalmente para rapiñarla y luego la abandone, mientras la está ocupando, la considera propia y se defiende si los de fuera entran a robarle los recursos que considera propios. Entonces, bueno, digamos que antropológicamente no es del todo fidedigno la explicación que da Marx, pero me interesa sobre todo que reflexionemos sobre la alienación en sus cuatro vertientes. A ver, en el comunismo primitivo es obvio que la capacidad de cada persona para escoger a qué se dedica, cómo se dedica y cuándo se dedica a ello es muy baja. ¿Por qué? Porque prácticamente no existe diversidad de profesiones a las que dedicarse. ¿Qué tenemos? Cazador, recolector, chamán, alfarero, quizá pues dibujante, ¿no?, en las cuevas. El chamán hacía las veces de médico, pero no hay mucho más. Es decir, ¿vosotros podéis ser community manager en el comunismo primitivo? No lo parece, pero incluso podéis ser cirujanos de precisión como los actuales. Podéis ser neurocirujanos. Podéis ser periodistas, novelistas, poetas. Bueno, obviamente hay mitos, hay leyendas que alguien los escribiría, pero desde luego aunque podáis encontrar a alguien que circunstancialmente se pueda dedicar a eso, lo que es obvio es que uno no puede volcar su vida en eso. ¿Por qué? Porque si, según la propia teoría de Marx, cada uno no puede producir más de lo necesario para automantenerse, lo cual también es bastante discutible, porque en el Paleolítico se trabajaban muy pocas horas al día, o eso se cree, alrededor de 4 horas diarias, por tanto había mucha jornada laboral en la cual se podían producir otras cosas, pero aún así, si uno no puede producir más de lo necesario para mantenerse a sí mismo, el poeta tiene que ir a cazar. No puede decir, no, quiero estar todo el día escribiendo poesías aquí bien bonitas, ¿no? No puede ser. Y además, aunque pudiese haber un especialista en poesía, no podría haber 2 o 3. ¿Por qué? Porque el tamaño del grupo es tan sumamente reducido que no hay espacio para ello. Bien. Y además, en el comunismo primitivo el hombre como que está sometido a la naturaleza. ¿Cuándo vas a cazar? No lo determinas tú, lo determina cuando pasa el mamut por ahí. No puedes decir, no, mira, ahora no me apetece, lo dejo para luego. No, es que si lo dejas para luego se va el mamut. ¿Bien? Entonces, y si no hay mamuts, te quedas sin comida. Y no puedes ser cazador. ¿Bien? Como ahora veremos, en el capitalismo hay un control mucho más brutal sobre la naturaleza. Yo puedo ser granjero, aunque en un territorio no esté ni siquiera esa especie animal. Y yo controlo el régimen de reproducción de los animales y, por tanto, el régimen de producción de carne. En el comunismo primitivo, ¿no? Bien. Por tanto, tanto el atraso tecnológico como la naturaleza del grupo, limitado número de personas como incapacidad para controlar el entorno, hacen que el ser humano esté dominado, no por un capitalista, pero sí por la naturaleza. Y sí por el grupo dentro del que vive. Segundo, en el comunismo primitivo el ser humano tampoco controla su obra. Primero porque está a merced, como hemos dicho, de la naturaleza. Es decir, lo que yo puedo llegar a producir en gran medida depende del entorno natural en el que me mueva. Y no puedo variarlo mucho. Y si un año, pues, no hay frutas, pues me quedo sin frutas. O me quedo con frutas de mala calidad. No puedo modificar mucho lo que la naturaleza me da. Y además, porque además, la caza o la producción, bueno, la recolección no, la recolección sí tenía un componente mucho más individual, etcétera. Y la caza de presa pequeña también. Es decir, un niño puede ir a cazar un conejo, etcétera. Pero desde luego, la presa grande, la caza era en grupo. Y por tanto decir que los cazadores eran dueños individuales de lo que cazaban es falso. Eran dueños comunales. El propio Marx admite que la propiedad era comunal. Pero si yo soy copropietario de una porción no específicamente definida de lo que obtengo, ¿en qué sentido el producto me pertenece? Porque uno también puede decir que la producción en el capitalismo es copropiedad del trabajador y del capitalista, solo que posteriormente el capitalista le remunera vía salarios al trabajador. ¿Por qué la producción cooperativa es propiedad privada de cada cooperativista cuando en realidad está sometida a la unidad, digamos, de la cooperativa? Bien, por tanto, ahí también hay un sometimiento muy claro. Una persona no podía quedarse con mayor porción que la que el resto le permitían que se quedara. Y eso iba en función del mérito a la hora de haber cazado, de la contribución a la hora de haber cazado, etcétera. Bien. Por tanto, tampoco es decir, no, yo de todo el mamut me quedo con lo que quiero. En absoluto. El grupo te marca con qué te puedes quedar y con qué no. Por tanto, también estás sometido a la voluntad del grupo. Tercero, las posibles combinaciones de compañeros de trabajo. Pues obviamente, quienes sean los compañeros de trabajo te los marca el grupo político en el que vives. No hay más. De hecho, no podías buscar compañeros de caza en otros grupos. Tu única posibilidad para decir, no me gusta la gente con la que estoy conviviendo, no me gusta trabajar con ellos, me maltratan, se burlan de mí, etcétera, es básicamente irte de la comunidad política. es exiliarte, es el ostracismo. Y ya sabéis que el ostracismo en estas condiciones era prácticamente equivalente al suicidio. Por tanto, ¿con qué autonomía cuenta una persona en el comunismo primitivo para integrarse en otros grupos? Ya ni siquiera estoy diciendo para producir individualmente. Porque más puedo decir, no, pero es que el ser humano se autorrealiza dentro del grupo. Vale, pero para cambiar de grupo, no la tiene. Por tanto, está alienado por el propio grupo. Por tanto, en su naturaleza, el grado de autorrealización como persona en el comunismo primitivo es muy limitado, porque tanto la pobreza como el bajo desarrollo tecnológico, como la configuración del grupo de la comunidad política, impiden que el ser humano se pueda dirigir hacia fines muy elevados y muy complejos. Básicamente lo que hace es cubrir el escalón básico o los dos escalones básicos de Maslow, fisiología y seguridad. No puede ir más allá, porque no tiene riqueza suficiente para ir más allá, porque la comunidad dentro de la que vive tampoco se lo permite, y por tanto, en el comunismo primitivo, el ser humano sí es muy parecido al animal. De hecho, es parte de un desarrollo evolutivo mucho más cercano a su estadio de animalesco que el actual. Ya no biológicamente, sino culturalmente. Bien. Por tanto, ¿habernos ido del comunismo primitivo aliena al ser humano? Como dice Marx, yo creo que no. Yo creo que cuando nos vamos del comunismo primitivo, sobre todo hacia el capitalismo, porque sí que podríamos decir que el ser humano está más alienado en la esclavitud, el esclavo obviamente está más alienado, probablemente al menos, en el esclavismo que un ser humano en el comunismo primitivo. Pero desde luego, cuando avanzamos hacia el capitalismo, lo debemos ver como un viaje hacia la alienación o como un viaje alejándonos de la alienación. Pues yo creo que un viaje alejándonos de la alienación. ¿Por qué? Bueno, la alienación bajo el capitalismo, en cuanto a actividad. En el capitalismo contamos con una variedad amplísima de profesiones a las que dedicarnos para autorrealizarnos vitalmente de manera coordinada, de manera cooperativa, de manera integrada con los proyectos vitales de otras personas. Os voy a leer una lista, porque muchas veces es una lista no exhaustiva, pero es una lista, creo, que tiene suficientes ejemplos para que resuene en nuestra cabeza la cantidad de diversidad laboral que existe en un sistema capitalista. Abogado, actor, alfarero, antropólogo, arqueólogo, arquitecto, astronauta, astrónomo, bailarín, barrendero, bibliotecario, biólogo, bombero, cartero, cartógrafo, carnicero, carpintero, cirujano, community manager, conductor, contable, cocinero, constructor, corredor de seguros, cuidador, dentista, deportista, directivo, diseñador, economista, electricista, enfermero, ensayista, farmacéutico, filólogo, filósofo, físico, fontanero, forense, florista, fotógrafo, geógrafo, geólogo, granjero, historiador, humorista, ingeniero, informático, jardinero, juez, matemático, mecánico, médico, militar, modelo, oftalmólogo, panadero, periodista, pescador, pintor, piloto, poeta, policía, profesor, psicólogo, psiquiatra, publicista, químico, sastre, secretario, sociólogo, taxidermista, traductor, veterinario, voluntario, zoólogo. Hay más, es una lista no exhaustiva, decíais por aquí político. No lo considero una profesión suficientemente digna, pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, fijaos que toda esta lista, que son profesiones en las cuales uno puede autorrealizarse vitalmente, no están en su inmensa mayoría en el comunismo primitivo. Entonces, ¿cómo decir que el capitalismo reduce nuestras oportunidades de autorrealizarnos en lo que profesionalmente nos gusta? Si hoy el abanico es más amplio de lo que lo ha sido nunca. Es más, el capitalismo tiene, en cuanto a las profesiones, otra característica que desde luego no tiene el comunismo primitivo. Y es que yo puedo proponer mi propia profesión. Muchas de las profesiones que hemos citado aquí hace 10 años no existían, hace 20 años tampoco, hace 30 años tampoco. Por tanto, no es que haya un número cerrado de profesiones a las cuales puedes dedicarte. Tú puedes tratar, obviamente no es algo que vayas a conseguir por necesidad, porque es algo con lo que te tienes que ajustar con otros, pero puedes intentar proponerles a los demás una profesión por la cual te vayan a remunerar. El caso más claro es el de político, es decir, algo absolutamente inútil, pero la gente está convencida de que es necesario y muchos de ellos aceptan remunerar a esta persona por, básicamente, gobernarlos y mandarlos. ¿Bien? Entonces, la lista no está cerrada. Y luego, obviamente, hay mayor flexibilidad en cuanto a horarios, localización, tipos de trabajo, cantidades de trabajo. Lo que decíamos el otro día, una persona que diga, yo soy pescador y me conformo con pescar 10 pescados al día. Otro dirá, no, yo 100, 1000, porque soy más ambicioso, tengo más objetivos. Tú lo puedes modular. Puedes decir, no, yo quiero trabajar pocas horas al día para tener más tiempo libre. O yo quiero ganar mucho dinero porque quiero comprar otros fines que me permiten, en mi poco tiempo libre, ser mucho más feliz que si no los tuviera. Eso en el comunismo primitivo no tienes esa posibilidad. Cuando el grupo te dice, a cazar, es a cazar. Bien. En cuanto a productos. Primero, en el capitalismo, como hemos dicho, el ser humano está mucho menos expuesto a los vaivenes de la naturaleza. Por tanto, no está sometido a la naturaleza. El capitalismo es un sistema en el cual el ser humano está ganando control creciente sobre la naturaleza. De hecho, muchos ecologistas se quejan justamente por eso, que estamos dejando de ser uno más dentro del ecosistema para pasar a querer planificar el ecosistema. Y no digo que no pueda ser problemático, pero desde luego que en muchos campos sí estamos logrando un control sobre la naturaleza. Las hambrunas, por ejemplo, en un país capitalista han desaparecido. En países capitalistas no hay hambrunas. Y eso es porque hemos controlado, hemos domesticado la naturaleza. Además, el ser humano se apropia de parte de lo que produce. Ya explicamos en la anterior charla que la producción capitalista-trabajador es una producción conjunta. Y lo que queda por determinar es qué parte del valor de ese producto que tú has generado te corresponde a ti. ¿Cómo determinamos eso? A través de la contribución marginal de cada factor productivo a su producción. No me voy a detener más aquí porque es lo que explicamos el otro día. Pero no hay una apropiación del capitalista de parte de la producción que le corresponde al trabajador. Ya vimos que no. Que al capitalista también le corresponde, por las actividades que desempeña, parte de la producción que se desarrolla en el capitalismo. Además, un proletario puede poseer puede ser el dueño de las herramientas con las que trabaja, vendría a ser pues un autoexplotador de sí mismo, en célebres palabras del entorno de Podemos. Y es verdad que las necesidades pueden ser inducidas. Es verdad que la publicidad influye, es verdad que la publicidad nos puede condicionar mucho, pero también es verdad que el capitalismo, o el liberalismo más que el capitalismo, es decir, el sistema político liberal, da espacios para que una persona se pueda emancipar de la manipulación de la publicidad. De hecho, todos aquellos que acusan al capitalismo de manipular las preferencias de la gente son personas que se ven a sí mismas como fuera de esa manipulación. Por tanto, ¿en qué sistema político tienes capacidad para escaparte de la determinación ajena de las preferencias? Bajo el capitalismo. Bajo el comunismo primitivo es que no puedes querer otra cosa. Y ahora veremos que bajo el socialismo tampoco. Bien, por tanto, bajo el capitalismo se te reconoce la libertad para sustraerte de la manipulación. Incluso puedes montar organizaciones dentro del capitalismo que denuncien las mentiras de otras organizaciones dentro del capitalismo. Y eso no se considera una agresión, no se considera una difamación, no se considera un ataque, una coacción antijurídica. Bien. Más, en el capitalismo uno puede, en gran medida, escoger los compañeros de trabajo. Como ahora veremos, no estoy diciendo que esta autonomía sea plena, ni mucho menos. Lo que estoy argumentando es que es máxima bajo el sistema capitalista. Lo mayor que puede llegar a ser. No que sea absoluta, ni mucho menos. Pero obviamente en el capitalismo tú puedes decir, yo me voy de esta empresa y me integro en esta otra. A lo mejor gano menos, a lo mejor cobro menos, pero tengo un ambiente de trabajo más satisfactorio. O incluso puedes intentar montar tu propio equipo de trabajo. Yo quiero montar mi empresa con mis amigos para ver si prosperamos. Lo puedes intentar hacer. E incluso te puedes ir de tu país, de tu comunidad, para buscar otro ambiente de trabajo más propicio. Gente que se va a Estados Unidos porque dice, aquí es todo una peste, nadie reconoce el valor de lo que yo hago, además la gente no está formada, estamos muy mal pagados, me voy a otro sitio. Eso en el comunismo primitivo es inconcebible, no digamos en el socialismo. A ver cuánta libertad migratoria hay entre sistemas socialistas. Y por último, la naturaleza humana. La sociedad de propietarios es lo que permite que la gente se pueda autorrealizar. ¿Por qué? Por lo que ya hemos explicado también en otras jornadas. La acumulación patrimonial de una persona le permite disfrutar de mayor tiempo libre para dedicarse a actividades que no estén directamente, activamente vinculadas con la satisfacción de las necesidades ajenas, sino que, dado que tiene rentas pasivas, es decir, dado que tiene un patrimonio que ya se está encargando de esa parte de producir bienes para los demás, puede acceder a aquellos bienes que producen los demás y que necesita para desarrollar sus actividades personales. Y además, es verdad que hay gente que en el capitalismo trabaja en ocupaciones que no le gustan nada, pero esas personas son remuneradas relativamente más. Allí donde la oferta laboral es más baja, la prima por molestias, digamos, es mayor. Bien, vamos con el socialismo. El socialismo es el comunismo de fase baja, es decir, la primera etapa del sistema comunista, la dictadura del proletariado, que es la transición que tenemos que efectuar para poder llegar a nuestro destino. Grado de alienación en el socialismo. La actividad. El trabajador se tiene que someter a los planes centralizados de la burocracia estatal. Es decir, el burócrata dice, vamos a producir esto, aquello y lo otro, y no se va a producir nada más. Por tanto, usted, de lo que hay, escoja dónde. Es más, como vea que quiere escoger algo donde ya tenemos exceso de trabajadores, ya me buscaré las vueltas para que usted termine escogiendo lo que yo quiero. Por ejemplo, denegando permisos de movilidad interna, denegando permisos de residencia, denegando la escolarización de tus hijos, porque las burocracias empresariales eran las que determinaban a qué colegio iban tus hijos o no, etcétera. Por tanto, el grado de control en un sistema socialista es extremo sobre la ocupación laboral de la gente. Pero es que no puede ser de otra manera, porque si la gente se dedica a lo que quiere, no se les puede dejar solos. Es decir, si uno se dedica a algo que no coincide con lo que ha dicho el burócrata, está saboteando el plan del burócrata. Está diciendo, el burócrata, yo quiero producir acero. Y otro dice, no, yo quiero producir maíz. ¿Cómo vas a producir maíz si hay que producir acero? Por tanto, la libertad de elección es extremadamente limitada porque es el burócrata, sus caprichos, los que se han de producir. La muestra más clara es que una persona en el socialismo no cuenta con libertad para iniciar su proyecto empresarial. No la tiene. Los proyectos productivos son los que hay, que son los que ha decidido el de arriba. Y, por supuesto, las herramientas son propiedad del Estado, propiedad colectiva de los medios de producción. Es verdad que nos dicen que el Estado representa la vanguardia del proletariado, pero eso, obviamente, es una falacia. Es propiedad estatal, propiedad de la burocracia, y así la ejerce. Luego, sobre el producto, como ya vimos, la extracción de la plusvalía, es decir, que el trabajador no cobra el producto íntegro de su trabajo, también se da bajo el socialismo, porque hay que seguir acumulando capital, hay que reponer el que se deprecia, hay que acumular un fondo frente a riesgos, hay que redistribuir parte de la renta, etcétera. Pero no solo eso, sino que en el socialismo el trabajador sí está absolutamente sometido a la arbitrariedad del burócrata para fijar salarios. Es el burócrata el que le dice tú cuánto cobras en función de lo que a mí me da la gana. No en función de lo que los demás aprecian tu contribución a la satisfacción de sus necesidades, sino de lo que a mí me da la gana. Y además, obviamente, la propaganda en los sistemas socialistas es absoluta para tratar de determinar las preferencias. No sé si sabéis, por ejemplo, que en la Unión Soviética los más famosos son los planes quinquenales, pero había planes de consumo a 20 años. Consumos deseados, de este señor, o sea, el armario ideal de un señor es que tenga 2 trajes y 4 pares de zapatos. Y el de una mujer que tenga 7 vestidos y 4 pares de medias. Bien, eso se diseñaba y eso se intentaba orientar el consumo de la sociedad hacia ahí. Lo mismo sucede hoy. No fumes, no bebas, come esto, no comas lo otro. Pero en el socialismo obviamente es mucho más agresivo y mucho más brutal. ¿Por qué? Porque al final en el socialismo no se produce lo que quieres consumir, sino que has de consumir lo que otros producen. Y, por tanto, tus preferencias se han de adaptar a lo que otros han producido. Y para eso, aparte del racionamiento, es fundamental la propaganda. Los equipos de trabajo, por las mismas, están absolutamente diseñados por los directivos de las distintas burocracias estatales. No hay libertad de entrada para conformar nuevos equipos de trabajo y tampoco existe libertad para emigrar. Te detienen en la frontera porque estás, de nuevo, saboteando el plan estatal. Tú eres propiedad del Estado. ¿Bien? Y, por último, obviamente, la naturaleza bajo el socialismo es mucho más parecida a la de un animal de carga, la de un instrumento para completar la revolución proletaria, que la de un agente autónomo con fines propios, con objetivos vitales propios y merecedor de respeto del resto de las personas. Y ya muy rápidamente, solo unos comentarios de la alienación en el comunismo utópico. El comunismo utópico, como os he dicho, es una sociedad sin clases y donde la propiedad colectiva de los medios de producción genera una sobreabundancia de recursos tal que, textualmente, según palabras de Marx, corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Bien? Eso es el comunismo utópico, básicamente, pues eso, el jardín del Edén, donde todo es superabundante. En el comunismo utópico, la redistribución se efectúa, como sabéis probablemente, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¿Bien? Y esta frase obviamente tiene una interpretación bastante distópica, no utópica, sino distópica. De cada cual según sus capacidades. ¿Qué pasa? Que si yo soy muy buen agricultor, pero me quiero dedicar a economista, mis capacidades me obligan a ser agricultor. De cada cual, es decir, cada cual se tiene que dedicar a aquello en lo que es mejor en sus capacidades. Por tanto, ¿qué libertad de elección tengo según esta interpretación? Me dedico a aquello para lo que estoy condicionado genéticamente o culturalmente a dedicarme. Y por tanto es un tipo de trabajo forzoso. Por supuesto también tiene una interpretación más utópica, donde como todo es superabundante, cada cual nos podemos dedicar a lo que queramos y aún así la producción será sobreabundante. En este caso es una petición de principios, como os he dicho, comunismo utópico igual a inexistencia de alienación. No es que el comunismo utópico lleve a acabar con la alienación, es que defino la alienación en función de lo que no hay en el comunismo utópico. Por tanto, obviamente es una trampa. Pero es que incluso en una sociedad comunista podría haber alienación con respecto a la comunidad política. ¿Bien? Marx a veces parece un poco ingenuo, no siempre, pero pensando que el único foco de conflicto es la escasez física de recursos. Y como ya también Paco ha hablado mucho de ello, otro foco de conflictos es, por ejemplo, las acciones de otras personas. Yo quiero que te comportes de una determinada manera, quiero que pienses de una determinada manera, quiero que sientas de una determinada manera. Con lo cual, el ser humano se puede sentir alienado si no consigue controlar las pautas de comportamiento de otros seres humanos. O un ser humano se puede ver alienado por vivir en una comunidad política en la que no le gusta vivir. Y eso, en el comunismo, no se puede eliminar, porque no hay propiedad privada de los recursos. Yo no me puedo escapar, no me puedo recluir, no me puedo aislar, no me puedo autoorganizar, no me puedo asociar libremente con otras personas, porque parte de todo es propiedad de los demás. Con lo cual, incluso parte de mí mismo podría, de cada cual según sus capacidades, parte de mí mismo incluso podríamos considerar que es propiedad de los demás. Y en todo caso, allí donde vaya, los demás tendrán derecho a voto sobre ello. Y por tanto tendrán derecho a determinar cómo he de vivir parte de mi vida. Por tanto, eso desde luego no desaliena a la gente, sino que la mantiene estructuralmente alienada con respecto a la comunidad política, con respecto a una sociedad de la que uno no se puede secesionar, de la que uno no se puede separar, de la que uno no puede simplemente coexistir y no someterse. Pero es que además, pensemos que todos estos problemas no se dan y que es verdad que llegamos a un grado de acumulación de capital tal que la escasez ha desaparecido. Este es el escenario, por ejemplo, que citan algunos autores como Ray Kurzweil, a quien ya se ha mencionado previamente, de la singularidad. Es decir, las máquinas cada vez serán más productivas, se autorreproducirán y cada vez habrá menos escasez hasta el punto de que los seres humanos no necesitaremos trabajar y viviremos de las rentas que nos proporcionan las máquinas en un mundo sin escasez. Bueno, os puede parecer un escenario de ciencia ficción, pero imaginemos que se cumple. Marx diría, tenía yo razón, hemos llegado al comunismo utópico, yo ya lo predije. Pero recordad que Marx pronostica llegar al comunismo utópico a través del socialismo. Y ahí habríamos llegado al comunismo utópico a través del capitalismo, a través de la acumulación empresarial de capital. ¿Por qué no llamarlo entonces ultracapitalismo o postcapitalismo en lugar de comunismo utópico, que no tiene nada de comunismo utópico? Porque además incluso en ese sistema habría propiedad privada. Habría propiedad privada sobre elementos que confieren estatus, sobre elementos que son relativamente escasos. Pensad en un trozo de tierra que le da bastante el sol, o que está muy bien localizado, o donde se generan externalidades de convivencia. Es decir, gente que tú consideras buena gente, tus amigos, etcétera, pues te apetece vivir al lado. No es lo mismo vivir al lado que vivir a 20 kilómetros, aunque haya tierra para todos. La tierra no vale lo mismo. Bien, por tanto, incluso en el comunismo utópico sería necesaria la propiedad privada para solucionar esos problemas de distribución de los recursos que seguirían siendo distribución de los recursos. Y ya termino con la utopía liberal. La alienación no puede eliminarse por entero porque la convivencia es un fruto de conflictos interpersonales permanentes. Y por tanto debemos ajustarnos mutuamente. Ajustarnos mutuamente significa que a cambio de que tú te comportes de una manera que a mí me apetece que te comportes, yo me comporto también en parte de una manera que a ti te apetece que te comportes. Y por tanto, obviamente, mis pautas de comportamiento van a estar en parte determinadas por los demás. Porque la única manera en que no lo estuvieran sería irme a la montaña a modo ermitaño. Si vivo en sociedad, por necesidad estoy influido y muy determinado por la vida en sociedad y por las influencias que tengo en sociedad. Ahora, lo que tenemos que conseguir es cómo coexistir, cómo convivir y cómo cooperar, dado que somos seres hipersociales y que tendemos a vivir en sociedad y que, pese a ser seres hipersociales, la sociabilidad entraña conflictos. Y para eso tenemos que disponer de normas que asignen derechos, es decir, cauces exclusivos de actuación a través de los cuales yo pueda autorrealizar mis proyectos vitales sin que otros interfieran en ellos y que también permitan la cooperación. Porque si yo tuviera normas que me aislaran del mundo pero no me permitieran cooperar con el mundo, serían normas muy disfuncionales. En plan, no, pues montamos aquí una cápsula y los metemos a cada uno dentro de una cápsula, ahí y os damos un poco de comida, un poco de libros y no sé qué, a vivir independientemente. Eso sería un muy mal sistema normativo, porque no permitiría la cooperación ni la interrelación entre personas. La propiedad privada dentro de este sistema normativo es imprescindible precisamente porque, como dice Marx, los objetos son una extensión de nuestra personalidad. Son los medios con los cuales cumplimos nuestros fines. No podemos alcanzar nuestros fines vitales sin los medios. Y precisamente porque los objetos externos son indispensables para autorrealizarnos vitalmente, el derecho debería, si queremos un sistema normativo que permita la autorrealización individual y la cooperación, debería reconocer un derecho de permanencia, un derecho de estabilidad, un derecho de uso exclusivo sobre esos objetos externos. Y también habría que añadir aquí los contratos. Es decir, cómo te comportas tú me puede influir a mí, y precisamente para limar esa aspereza necesitamos un contrato donde se especifiquen los términos de la interrelación. En este sentido, el liberalismo es una filosofía política integral e integradora. Nozick decía que el liberalismo es el marco de las utopías, la utopía dentro de la cual se puede realizar cualquier otra utopía. Y eso es verdad. Es decir, el liberalismo es un mínimo que, respetando, defendiendo la capacidad de autodeterminación, la capacidad de agencia de cada persona para perseguir sus propios fines vitales, permite la autoorganización para que comunitariamente se persigan objetivos sociales en agregado, a través de la acción colectiva. Y cualesquiera objetivos personales que se puedan componer a través de la libre asociación de las personas son legítimos dentro del liberalismo, salvo obviamente la agresión a otros individuos, porque eso sí que implica imponerles objetivos vitales que no comparten. Es decir, eso sí implicaría una alienación de la persona que está sometida. Pero yo añado, no solo es una utopía integradora, no solo es una utopía que integre otras utopías, no solo permite montar comunas socialistas, comunas ecologistas, etcétera, ciudades utilitaristas, no solo permite eso, sino que en cierta medida el liberalismo integra lo mejor de todas las filosofías políticas. ¿Bien? Si empezamos a hacer un listado de qué defiende la socialdemocracia, la igualdad, el liberalismo defiende la igualdad moral y la igualdad jurídica de las personas. ¿Qué defiende el republicanismo? La no dominación de las personas, es decir, que una persona tenga autonomía para realizarse. El liberalismo maximiza esa no dominación permitiendo combinaciones múltiples en la sociedad. ¿Qué defiende el comunismo? La no alienación. Ya hemos visto que el capitalismo minimiza la no alienación. ¿Qué defiende el ecologismo? El cuidado del entorno, la protección del entorno. El capitalismo, asignando derechos de propiedad individual y comunal, permite la protección del medio ambiente. Por tanto, el liberalismo como que tiene el componente mínimo de todos los buenos valores que cualquier filosofía política que se precie tiene. Otra cosa es que queramos no un valor mínimo, sino muchísimo más. Que no queramos el mínimo indispensable de igualdad, sino una igualdad absoluta. Bueno, pues entonces esta moneda es una comuna igualitarista y ahí las personas que se quieran adscribir libremente que se desarrollen en un plano absolutamente igualitario. Pero permite que otras personas que no tengan ese fin vital se puedan desarrollar en otra parte. Por tanto, el liberalismo es un marco normativo, libertad, propiedad privada y contratos voluntarios, donde los planes vitales de los agentes pueden tratar de realizarse desde una posición original de imparcialidad. En el sistema normativo ex ante, nadie es más que nadie. Partimos, como decía, de una situación de igualdad moral, de igualdad jurídica. A todos se nos dan los mismos derechos y las mismas libertades de partida y son además las mínimas indispensables para poder interactuar. Si queremos ir más allá, ya hay que empezar a componer contratos y a componer transferencias de propiedad. Es decir, es un sistema normativo que también, como suele decir Paco, se basa en principios de igualdad y de simetría. Y por último, en este sistema los seres humanos pueden tratar de realizarse a través de la cooperación con otros seres humanos de manera respetuosa. Es decir, es un sistema donde se promueve la tolerancia y la ayuda mutua. La utopía liberal, por tanto, es la que permite minimizar la alienación, tanto desde un punto de vista político, económico y social. No hay ningún otro sistema político, económico o social que podamos concebir donde la alienación de cada una de las personas sea más baja. Y cuanto más capitalista, cuanto más próspera sea una sociedad, cuanto más capital haya acumulado, por tanto, cuanto más sociedad de propietarios haya en ese capitalismo, incluso una comuna socialista requeriría de una propiedad comunal que fuera de todos y, por tanto, cuanta más propiedad haya acumulada, incluso para quienes quieran una utopía socialista, cuanto más capitalista, cuanto más intensiva en capital sea una sociedad, menos alienada estará y, por tanto, no es el socialismo, no es el comunismo el que minimiza la alienación, sino que es el capitalismo o el turbocapitalismo. Muchas gracias.
Bueno, felicidades por la conferencia. Yo quería preguntar por qué diferencias entre capitalismo y luego la utopía liberal. Es decir, ¿tiene algo que ver con minarquismo y lo otro es el espíritu de Bastos o algo así o no? Porque la utopía liberal, cuando hablas de las normas, es decir, ¿entenderías que podrían ser privadas y eso podría entenderse ese turboliberalismo como la ausencia del Estado? Y nada, como he dicho, muchas felicidades y muchas gracias.
Sí, bueno, el capitalismo es el sistema económico más desarrollado del liberalismo, el que trae más prosperidad, pero el liberalismo es más amplio que el capitalismo, va más allá del capitalismo, simplemente por eso. Es decir, el liberalismo en su versión completa, es decir, donde se respeten estrictamente los derechos de propiedad, los contratos y la libertad de las personas, es un marco para las utopías, pero a su vez es una utopía que integra lo mejor de cada corriente de pensamiento filosófica.
En la parte del capitalismo, cuando defendías que tienes más opciones de trabajos y más opciones de productos, si fuésemos un poco marxistas te diríamos, ya, pero los productos y los trabajos requieren poder adquisitivo tanto para formarte y poder acceder al trabajo como para comprar los productos y por tanto, aunque existan los productos no están al acceso de todos. Entonces, quizá habría que...
Bueno, yo creo que incluso el marxista iría más allá, que diría, tú en realidad no quieres esos productos. Esos productos te los han metido en la cabeza y la demanda de los mismos simplemente es una vía de maximizar los beneficios del capitalista. Bueno, a ver, para consumir hay que producir eso en todas las partes, salvo en el comunismo utópico. Pero en el comunismo primitivo es evidente que tienes que ir a cazar. En el socialismo, el principio distributivo es a cada cual según su contribución, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su contribución, y por tanto ahí también, si no produces, no comes. En realidad, si no obedeces, no comes en el socialismo. Pero incluso desde la teoría benevolente del socialismo, si no produces no comes. Eso en todas partes. La cuestión es que es un punto de ajuste. En el capitalismo es ajuste mutuo. Yo produzco lo que tú quieres para que tú produzcas lo que yo quiero.
Aquí. Juan Ramón, una pregunta. No sé qué va a responder, pero ¿no crees que deberías utilizar otro término que fuese el liberalismo? Porque se dice respetar los derechos de propiedad y ese término proviene de cuando se desamortizaron todas las tierras, por ejemplo, la iglesia. ¿No crees que se podría llámalo ancapía o llámalo como quieras? ¿Te parece adecuado?
Estoy opuesto a que nos roben las palabras, y la palabra liberalismo es una palabra muy bonita que además describe bastante bien lo que pensamos, porque en el término tienes la libertad y por tanto no veo por qué tengamos que cambiarla, aun cuando en otras ocasiones históricas quienes utilizaron el término liberalismo hicieron cosas que hoy juzgaríamos muy poco liberales.
Muy bien, Juan Ramón, no exageremos diciendo que también había clases en el mundo antiguo. Las clases naturales, como gente mayor, gente menor, hombres y mujeres, Marx no está hablando de eso. Está hablando más de grupos funcionales, como eres capitalista o eres trabajador. Y si el pensamiento de Marx es también atávico y a mucha gente le atrae, por eso en la tribu es que nada te es ajeno, que eso es lo de alienación, porque conoces a todo el mundo. Y lo ves todo, y sales a cazar y no hay nada nuevo, ves eso que se ha cazado y te lo acabarás comiendo tú, se lo acabará comiendo tu vecino. La economía moderna es tan rara, tan antiintuitiva, tan eso, moderna, tan nueva, que es que tú no ves la inmensa mayoría de las cosas que existen. Entras en una tienda y mucha gente critica el consumismo porque no entiende que todo lo que está ahí ofrecido no es para ellos, es para los demás. A mí de una tienda me interesa una parte entre un millón, pero claro, pero es que el resto de la gente le interesan las otras cosas. Entonces la idea de la alienación sí que es un poco el mundo moderno, mundo antiguo.
Sí. Bueno, ahí, como bien sabes, hay bastante literatura, por ejemplo la de Paul Rubin, de que nuestra mente en psicología evolucionista está adaptada a unas condiciones productivas que no tienen nada que ver con las actuales, y por tanto muchas de nuestras intuiciones económicas son intuiciones que se gestaron y que eran funcionales en un modo de producción parecido al comunismo primitivo de Marx, que desde luego tiene muy poco que ver con el capitalismo. Y precisamente por eso decía Kolakowski que el marxismo era como una religión de mitos del pasado que obtenía su fuerza de la voluntad que tenía la gente de creer en ella, aunque no explicara nada. Y desde luego la voluntad de creer en ella procede de que estamos programados para creer en ella, y por tanto es una construcción ideológica que es muy atractiva y es muy atrayente, porque efectivamente estamos programados para el atavismo, porque nos hemos criado y hemos crecido evolutivamente en el atavismo, y que no tiene nada que ver con la actualidad. Y por tanto, de la misma manera que antes se dejaba morir a los viejos o se mataba a los niños porque era lo más funcional, eso no significa que no tengamos que reprimir cualquier instinto que pudiéramos seguir teniendo de eso, porque las sociedades y la autonomía personal florecen en sociedades que respeten la libertad y son sociedades liberales.
Desde el punto de vista del liberalismo, que defiende las libertades individuales, ¿no crees que hay otros sistemas que, frente al capitalismo, defenderían un desarrollo humano, al menos parcialmente, en algunas partes, como por ejemplo el que alguien quisiera desarrollar una habilidad que en el capitalismo, si no viene respaldada por una demanda determinada, no puede ejercer?
Sí, obviamente, eso es lo que Marx ve como alienación, ¿no? Que yo me tengo que dedicar no a lo que quiero, sino a lo que a los demás les gusta. El punto es, tú tienes muchas opciones para tratar de dedicarte a aquello que a ti te gusta y a aquello que a los demás les gusta. Si hay mucha gente a la que no le gusta una determinada profesión, esa profesión compensa a las personas precisamente por dedicarse a ello. Y cuanto más capitalista sea una sociedad, más capacidad tendrás para dedicarte a ello. Y es solo un ejemplo muy breve porque creo que es muy ilustrativo. Una vez, discutiendo con alguien de Podemos, estaba criticando la división internacional del trabajo, como dicen, por geografía económica, ¿no? En España nos dedicamos a esto, en Alemania a lo otro, en Europa del Este a aquello, como si hubiese un plan central que determinara la especialización regional. Y decía, claro, los suecos, más adelante, no vinculado con eso, y los suecos son un pueblo muy avanzado y casi todos son músicos y casi todos son bohemios. Y lo que no veía es que si los suecos pueden ser músicos o bohemios es precisamente porque existe división del trabajo. Si no existe división del trabajo, tú no puedes dedicarte 24 horas al día a tocar la guitarra, te tienes que dedicar a producir comida. Por tanto, cuanto más productiva sea el sistema económico y la división del trabajo, más gente se podrá dedicar a aquello que le gusta y menos tiempo tendrá que dedicar a aquellas actividades que no le gustan. Por tanto, menos alienada estará. Yo, como he dicho, no es que diga que en el capitalismo no existe ningún tipo de alienación. Lo que digo es que en cada momento histórico, cuanto más capitalista es una sociedad, el grado de alienación posible se minimiza con ese sistema. Muchas gracias.